Bien, pues buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios. Bien también, muchas gracias. Vamos entonces a tener la segunda parte del estudio que comenzamos hace 15 días y empezamos a hablar del temor de Dios. Estuvimos viendo varios puntos muy importantes. Hoy vamos a cerrar con, sobre todo con cuatro consejos muy prácticos para que tú y yo podamos hacer crecer el temor de Dios en nuestras vidas. La semana pasada ya analizamos varias cosas, y bueno, si tienes alguna duda, si quieres profundizar más, están las predicaciones ahí en la página de la iglesia y en Facebook también. La semana pasada, hermanos, la gran mayoría de nosotros hicimos un compromiso para cumplir juntos la misión de ir y hacer discípulos. Y es lo que Dios nos pide. Dios nos pide esto: vayan y hagan discípulos a las naciones, pero debemos entender que el trabajo lo hace Él. Él es el que hace el trabajo a través de aquellos que ha salvado, a través de ti y a través de mí. Es un llamado para nosotros, ¿no? Es un llamado para confirmar nuestra fe, confirmar nuestra confianza en Él. Es lo que hace Dios. Y fíjate, a veces pasan cosas cuando estás preparando una predicación, ¿no? Eran un viernes, las 10:45, 10:50 de la noche, y sonó mi teléfono y era un número de México. Tomé el teléfono, yo por lo regular cuando son de México no los contesto, o de otro lado, porque pues, ya luego te quieren extorsionar, en fin. Pero lo que hago es que me reporto, ¿no? Entonces ya sonó el teléfono, no contesté, me reporté, y era un amigo mío de México que se llama Sergio Servín. Entonces Sergio me habló y me dijo: Raúl, soy Sergio. Le dije: ¿cómo estás? Obviamente te sorprende un poco que te hable a esa hora, ¿no? Me dijo: mira, hermano, pues más o menos. Somos amigos de la secundaria. Yo les compartí que hace el año pasado fuimos a una comida de mis amigos y ahí les compartí que pude compartir el evangelio con varias parejas, ¿no? De mis cuates de la secundaria. Y dentro de esas parejas estaban él y su esposa. Entonces, bueno, hablando con él y platicando, me dice: ¿qué crees? Te tengo una noticia triste. El cáncer regresó. En ese momento te quedas así un poquito, ¿no? Él tuvo un problema de cáncer por el cual perdió un ojo, tenía un tumor atrás del ojo y le tuvieron que extirpar el tumor y tuvieron que quitar el ojo. Entonces tiene una prótesis, él se ha adaptado bien, inclusive maneja y todo. Pero el problema es que el cáncer regresó. Su esposa le notó una bolita por aquí por el cuello. Vieron, le hicieron un análisis, parece que es un problema es una metástasis ahí en todo el sistema linfático. Y es una situación delicada, ¿no? Pero a mí me sorprende que me haya llamado, ¿no? No me sorprende, pero en un sentido me hizo: necesitamos platicar. Entonces yo estuve animándolo, estuve ahí hablando con él un poquito. Y bueno, quedé de verlo, lo voy a ver a la Ciudad de México. Y lo único que quiero es que él reciba al Jesucristo en su corazón. Es lo que yo quiero, que él se entregue al Señor, que él confíe en el Señor como Salvador, porque al final lo más importante no es el cáncer, lo más importante es su alma, y él lo que necesita es hacer las paces con Dios. Tú y yo lo que necesitamos siempre es estar en paz con Dios, y tú y yo ya hicimos las paces con Dios. Si alguno no ha hecho las paces con Dios, hoy es un buen día para que las hagas, pero necesita estar en paz con Dios para poder vivir correctamente. Entonces hemos estado hablando por teléfono. Y pasa esto, hermanos. Entonces, no es coincidencia que te hable un amigo para pedirte apoyo porque está tal vez cerca de la muerte, ¿no? O sea, no es coincidencia, pues. Dios trabaja con sus hijos. Pudimos trabajar también con ese grupo de amigos. Patty me hizo favor de ver a una tía de uno de los de las personas que estaban ahí en esa comida. Y Patty fue a hablarla, le predicó el evangelio, la chica se convirtió. Entonces Dios empieza a dar frutos. ¿Yo cuándo me iba a imaginar que se iba a convertir la tía de una de las personas que estaban ahí? Que aparte esa chica dice que es atea, ahora dice que ya no, gracias a Dios. Pero fue impactada esta persona, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que Dios nos busca para esto. Hermanos, necesitamos tú y yo vivir para hacer discípulos. Cuando tú adoptas un bebé o un niño, lo adoptas para que se haga un discípulo de Jesús. Es lo que compartía ahorita Luis. Para eso lo adoptas, le vas a dar una mejor calidad de vida. Pero, ¿cuál es el objetivo principal, Luis?
Ahí está. Bien. Entonces, el punto es ese, hermanos, que hagamos discípulos en todas las naciones. Y bueno, ¿por qué tantos cristianos no se preocupan por hacer discípulos? ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón, porque no conocen al Señor. No conocen al Señor. Pablo le dice a los corintios, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Fíjate lo que está diciendo Pablo, velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. ¿Y sabes qué? Esto es de dar vergüenza. Dice Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. Eso lo dice en 1 Corintios 15. Entonces, mis hermanos, ¿qué necesitamos tú y yo para poder llevar a cabo la gran comisión de ir y hacer discípulos? Necesitamos hacer crecer el temor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos entender que estamos sirviendo a un Dios santo, santo, santo. A un Dios que quiere que vayamos y hagamos lo que Él dice que hagamos. ¿Sí? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Ahí está el título, el estudio, el refrescante temor de Dios y como subtítulo, una vida llena de su paz. Comentábamos, ¿verdad?, que hablamos del refrescante temor de Dios como algo que te anima, es algo hermoso, es algo que te refresca. Y cuando hablamos de refrescar, estamos hablando de algo que te lleva a sentirte mejor. ¿Sí? Entonces el refrescante temor, el temor de Dios es bueno, el temor de Dios es precioso. El temor de Dios te lleva a honrarlo y a bendecirlo, y en eso vas a encontrar tu gozo y tu felicidad. Entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que tú nos llenes de ti hoy, que nos ayudes, Padre, a poderte ver a ti a través de tu palabra. Señor, habla tú, Señor. Te ruego que tú seas glorificado hoy. Te ruego, Señor, que tú seas exaltado, y te pido, Señor, que tú hables a través de mí, porque yo no soy digno ni suficiente para poder hacer esto. Sé tú, Señor, con nosotros y que tu Espíritu nos ilumine. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, ahí está el título. ¿Y por qué ese título? Repito, porque el temor de Dios es uno de los temas menos entendidos, pero es un pilar de nuestra fe. Un pilar de tu fe y de la mía. Refrescante porque es agradable. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hablamos del temor del Señor o del temor hacia el Señor, no estamos hablando simplemente de miedo. ¿Sí? No es tener miedo de Dios nada más. Puede ser que alguna vez te dé miedo. Cuando andes en pecado, cuando andamos en pecado, por lo regular andamos temerosos. Pero no estamos hablando exactamente de eso. Hablamos de algo mucho más profundo. Estamos hablando de algo sublime, algo que no es negativo, no es malo. Y por eso nosotros lo definimos de esta manera. El temor de Dios es la conciencia de su grandeza y santidad, así como la fe y la confianza asociadas a Él. ¿Sí? El temor de Dios es que estoy consciente de mi Dios, estoy consciente de que es grande, estoy consciente de que es santo, santo, santo. Eso fortalece mi fe y mi confianza. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Porque Él me adoptó en su familia. Y eso me lleva a estar confiado. ¿Sí? Es el punto. Es lo que tenemos que entender. ¿Y qué implica esto? Conocerlo. ¿Y qué pasa cuando lo conoces? Sabes que Él está al pendiente de tu vida. Una cosa importante. Dios te está observando siempre. ¿Sí sabían esto? ¿Tú crees que cuando salimos de la iglesia Dios dice, bueno, pues lo veo el siguiente domingo? ¿Es así? No, Dios te está observando todos los días, cada minuto, cada segundo, cada hora que va pasando. Dios está al pendiente de tu vida y está viendo qué haces, qué no haces. Está muy al pendiente de ti. Entonces, Él te observa siempre. Y cuando tú tienes una conciencia de que el Señor te está viendo siempre, entonces quieres reverenciarlo. Cuando llega a comer a tu casa alguien, ¿no? Vamos a suponer, llega alguien así, vamos a decirle importante, ¿no? El pastor de una iglesia. Viene Polo a comer a tu casa. Dice Polo, ya bájale con mis ejemplos. ¿No? A ver. Vamos a poner que va Polo, va Fer o Félix a comer a tu casa. Entonces tú, pues,
pones el mantelito, a veces pones unas velitas, es una buena comida. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de ir a comer a casa de unos hermanos. Haz de cuenta que comimos en el caserío, ¿no? ¿No saben cuál es el caserío? Es un restaurante muy caro, yo tampoco voy, ¿eh? Pero bueno. Llegamos a comer y nos dieron una comida excelente, deliciosa, y estuvo muy bien, ¿no? Entonces tú quieres halagar a esa persona porque la aprecias, por lo que tú quieras, ¿no? Cuando tú vas en un carro, ¿no? O estás caminando en la calle y vas caminando con un hermano, por lo regular no reaccionas igual si algo te pasa, si algo malo te pasa, que como reaccionas cuando vas solo. ¿No les ha pasado, hermanos? O yo soy el único. O sea, vas solo y te salen serpientes, culebras, alacranes. Y cuando vas con alguien te guardas un poquito. ¿Y por qué no con Dios? Si yo entiendo que Dios está conmigo siempre, tengo que honrarlo y tengo que reverenciarlo. Pero a veces no estamos tan conscientes de esto. ¿Qué necesito entonces? Conocerlo. Conocerlo. Fíjate, veíamos la semana antepasada que Jerry Bridges dice: hacer crecer el temor de Dios es un proceso de vida y va a afectar la manera como vivimos. ¿Sí? Hacer crecer el temor de Dios te va a llevar toda la vida. Eso es un hecho, pero vas a ir avanzando. ¿Sí? Entonces inicia cuando eres salvado por el Señor y no se termina hasta el día que partes de este mundo y vas a la gloria con Él. La última vez concluimos, hermanos, que debemos hacer crecer, perdón, el temor de Dios en nosotros, y estudiamos lo que Dios ha hecho para que esto sea posible. ¿Se acuerdan? Tú puedes hacer crecer el temor de Dios en ti, pero lo puedes hacer crecer por lo que Dios ya hizo. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo Dios entonces? Él hizo una promesa maravillosa, una promesa de un pacto eterno en Jesucristo, la cual cumplió años después de cuando la prometió. ¿Qué hizo Dios entonces? Acuérdense, lo vamos a ver rapidísimo porque esto ya lo estudiamos. Dice Dios en Jeremías: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino. ¿Para qué? Para que me teman siempre. Pero ve lo que dice después: para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos, haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Entonces, esto es lo que Dios nos enseña, eso ya lo vimos, y debemos entender que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus pactos. El hecho que tú hoy hayas sido salvado es una evidencia de que Dios cumple su promesa. Él lo profetizó y lo llevó a cabo en Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a ver 4 pasos muy sencillos, hermanos. ¿Se acuerdan que Ezequiel también habló de esto, ¿no? Ezequiel dijo: pondré mi espíritu en ellos. ¿Para qué? Para que cumplan mis estatutos, dice Ezequiel. Dice Dios por medio de Ezequiel. ¿Y cuándo cumplió Dios esto? En Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo, llena a todos los apóstoles, y de ahí el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de cada persona que le entrega su vida a Cristo. Y por eso puedes crecer en el temor de Dios. Y sabes que cuando creces en el temor de Dios, vives con gozo. ¿Tú tuviste gozo esta semana? Porque luego a veces andamos, hermanos, me incluyo por supuesto, así mira, soy hijo del rey, aleluya. O sea, ¿cuál es el? No digo que tienes que andar brincando y cantando todo el día, pero tienes que tener un gozo en medio de la prueba, en medio de las tribulaciones, cuando las cosas van bien, cuando una persona se convierte, cuando predicas el evangelio, hay un gozo muy especial. Dios quiere que vivas en ese gozo. Entonces, 4 pasos muy concretos para hacer crecer el amor de Dios en nuestras vidas. Primer paso, número 1, estar conscientes de lo que Dios ya hizo para temerle. Recordarlo siempre, pensar en ello todos los días. ¿Qué hizo Dios para que yo hoy tenga segura mi entrada al cielo? Y mientras llego al cielo, mientras llego allá, poder vivir en este mundo temiéndole, reverenciándolo, agradándole. ¿Qué hizo Dios? Tienes que poner atención en esto. Tenemos nosotros que enfocarnos en la parte de Él y como consecuencia yo responder a ello, ¿no? Así voy a comprender mejor el pasaje de Filipenses que vimos la semana antepasada. Como dice Pablo: ocúpense en su salvación con temor y temblor.
Y luego dice, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces tú puedes decir, aquí hay una paradoja, ¿no? O sea, ¿lo hace Dios o lo hago yo? Eso lo hemos estudiado. Dice la palabra de Dios que tú puedes ocuparte en tu salvación con temor y temblor por lo que Dios ya hizo. ¿Qué hizo Dios? Hizo una promesa. ¿Qué promesa? De un pacto eterno. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? Y dijo, voy a poner mi espíritu en ellos para que me teman siempre, para que vivan bien, para bien de ellos y de los niños, de sus hijos. Ahorita Luis pasó aquí con sus hijos. Qué bendición que porque tú vives para Dios, tus hijos sean bendecidos. ¿Sí? Porque es para bien de tuyo y también de ellos. Entonces, con esto vamos a entender mejor ese pasaje y vamos a entender por qué dice Dios en Jeremías que nos va a dar un solo corazón, un solo camino para que le temamos siempre. Entonces, tenemos que poner atención en lo que Dios ya hizo. ¿Qué hizo Dios para cumplir su promesa? Bueno, él hizo una promesa. ¿Y qué hizo Dios para cumplir su promesa? Él te ha perdonado. Piensa, por favor, todos los días en esto. Dios me ha perdonado. ¿Tú sabes de lo que estamos hablando? A veces nosotros pensamos que venimos a hacerle un favor a Dios. Me voy a convertir a Él. Ok. Si tanto dicen los cristianitos, voy a ir. Y ya cuando estoy aquí, bueno, voy a ir a la iglesia de vez en cuando, ¿no? Y parece que le estamos haciendo un favor a Dios. No ubicamos el tamaño del perdón de Dios. No ubicamos todo lo que Dios nos perdonó. Dios, ¿sabes qué te perdonó? Todo. ¿Qué merecíamos tú y yo? Tú y yo como seres humanos comunes y corrientes, lo único que merecemos es el infierno. Desde que nuestros primeros padres se rebelaron, tú y yo lo único que merecemos es el infierno. Una vez Jonathan Edwards predicó un mensaje en una iglesia allá en Massachusetts y se juntó la gente, llegó a una iglesia muy tibia, muy fría, y él empezó a hablar, era un hombre que no gritaba, así era muy tranquilo, él leía su sermón nada más, Jonathan Edwards, un gran teólogo de los puritanos. Y él empezó, en ese tiempo se predicaba mucho del infierno. Bueno, cuando él empezó a hablar de todo lo que iba a ser el infierno, hubo gritos de terror, no pudo terminar el mensaje. La gente salió corriendo y gritaban todos, pastor, por favor, díganos, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Porque no les había caído el 20 a ellos, aunque iban a una iglesia cristiana, entre comillas, o ellos se decían cristianos más bien, no les había caído el 20 todo lo que Dios les ha perdonado. Salmo 130, versículos 3 y 4, dice así el salmista, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Si tú te fijaras en mí, Señor, yo no podría permanecer, en mis iniquidades me refiero. Pero en ti hay perdón, ¿para qué? Para que seas temido. La Reina Valera dice, para que seas reverenciado. Entonces dice la palabra de Dios, Señor, si tú tuvieras en cuenta mi maldad, ¿quién podría permanecer? ¿Sabes qué hizo Dios con tu pecado? Lo clavó en la cruz y nunca más se acuerda de él. Dios hoy te ve como si nunca hubieras pecado. Pero espérame, también te ve como si nunca fueras a pecar. Así te ve Dios hoy, si ya estás redimido, si ya Cristo está en tu corazón, si Él ya te selló con el Espíritu Santo. Si estás así, entonces Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Es una bendición, hermanos. Eso es tremendo. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces Dios ya te ha perdonado y no toma en cuenta tus iniquidades. Y por eso podemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Más temor de Dios es vivir una vida agradecida, una vida consciente de que fuimos perdonados, fuimos salvados por gracia. Entonces considera esto, por favor, Él ya te ha perdonado. Considera, por favor, de dónde te sacó Dios. Considera lo que eras y lo que ahora eres en Él. Esto es bien importante, dice Pablo a los Efesios, que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, para que el Señor te redima, te tiene que perdonar. Pero ¿sabes qué? Para perdonarte tuvo que pagar el precio Él. ¿Y cuál fue el precio? La cruz. La cruz del Calvario. El Padre descargando toda la ira sobre su Hijo. Toda la ira sobre Jesús. Y entonces, por medio de ese sacrificio, el Señor te acepta. Por eso dijo Jesús: como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, y eso es lo que nos enseña Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios que para ser redimidos fue necesario Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita, que perdona el pecado del mundo. Y dice también la Biblia, en este mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 al 14, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo garantiza Dios que aceptó el pago por tus pecados? Te pone un sello. ¿Cómo garantiza Dios que ya te perdonó? Te pone un sello. Cuando alguien comete un delito, por ejemplo, en el Imperio Romano, y salía de la cárcel, le ponían un sello que decía: consumado es, ya pagó. Que por cierto son las palabras que dice Jesús en la cruz: consumatum est, ya está pagado. Y ese sello lo pone el Señor en tu corazón. ¿Y sabes con qué lo pone? Él mismo entrando a morar, el Espíritu Santo de la promesa. Por eso dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice la Biblia de las Américas que nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Es decir, tú tienes garantizado que vas a entrar al cielo. 100% garantizado. Si Dios ya te salvó, si hay frutos en ti. Oye, entonces yo tengo que llevar a cabo los frutos para que Él me salve. No, porque Él te salvó, entonces tiene que haber frutos. ¿Sí entienden que hay diferencia, no? O sea, porque Él te salvó y puso su Espíritu, entonces Él produce el temor en ti y entonces empieza a haber frutos. Entonces, si no hay frutos, preocúpate, porque a lo mejor no has sido redimido. Ese sería un punto importante que debemos checar, ¿no? Y todo es, por supuesto, para la alabanza de su gloria. Entonces, primer punto, ¿cuál es el primer punto que estamos viendo para poder hacer crecer el temor de Dios en nuestras vidas? Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros necesitamos entender, estar conscientes de lo que Él ya ha hecho. Entonces, tenemos que poner atención. Él ha garantizado nuestra entrada al cielo. Y con esto podemos también concluir que solo el cristiano, el nacido de nuevo, que vive bajo el nuevo pacto, puede y tendrá temor de Dios. Los no convertidos no pueden temer a Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, Raúl, pero es que aquí es una iglesia, aquí hay creyentes. Sí, sí hay creyentes, pero en las iglesias también hay no creyentes. Entonces tenemos que predicar esto. Si tú no tienes ese fruto todavía, tienes que convertirte a Cristo. Ahora bien, hermanos, como dice Luis Méndez, una nota de balance. También es cierto que en la vida cristiana hay altos y bajos, ¿no es cierto? Y no me refiero a estaturas físicas, ¿eh? Hay altos y bajos. Hay veces que andamos bien, muy animados, perdón, ¿eh? Hay veces que andamos, por supuesto, tristes, a lo mejor andamos con algún pecado que nos está afectando, ¿no es cierto? Entonces hay altos y bajos. ¿Qué es lo que pasa? Dice la Biblia que hay una lucha interna en nosotros. Por eso dice el pastor Jerry Bridges que crecer en el temor de Dios es un proceso de vida. ¿Sí? Nadie puede decir: yo ya llegué. Nadie puede decir: no, yo ya estoy en un nivel donde ya estoy con el temor a todo lo que da. No es cierto. Si ya llegaste es porque ya estás en la gloria. Si ya llegaste es porque ya estás con Cristo, allá en el cielo. Y ahorita, por lo menos ustedes y yo no estamos ahí todavía. Vamos caminando para allá. Y Dios nos va a abrir la puerta, pero estamos en ese proceso. Y es un hecho que tenemos una lucha interna, ¿no es cierto? Por eso dice Pablo a los Gálatas: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos conviven? ¿Qué dice? Se oponen entre sí. ¿Quién? El espíritu y la carne. Esa doble naturaleza que tenemos. Esa doble naturaleza que llevó a Pablo a gritar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. miserable de mí. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza doble en el creyente, el deseo de la carne y el espíritu que mora en nosotros, y estos se ponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Yo no sé dónde andaría yo si no estuviera el espíritu ahí. Andaría ya por ahí, quién sabe dónde. Entonces, hermanos, naturalmente vivimos con un corazón dividido. Eso es lo normal, y eso contribuye a hacer que el temor de Dios vaya disminuyendo. Es decir, si algo es importante, lo que estamos viendo en este estudio es que tú y yo tenemos que hacer crecer el temor de Dios, pero yo te garantizo que algo que va a hacer decrecer el temor de Dios en tu corazón y en el mío es vivir con un corazón dividido. El domingo, los deseos del espíritu. De lunes a sábado, los deseos de la carne. Por ahí el jueves vengo a la reunión de oración. Los que vienen, que son muy pocos, tristemente, una iglesia de 250 personas y que en la reunión de oración estemos 20, 25, es triste, ¿eh? Nos encantaría que vinieran más. Y tú considéralo, ¿eh? Esa es una exhortación que ya hizo Félix una vez. Considéralo. ¿No vienes de veras porque no puedes? ¿O porque te da flojera? ¿O porque ya es mucho? Ya voy el domingo, ya voy a un estudio el lunes o el martes. Ojalá vengas a orar. Qué importante es. Podemos tener muchos pretextos para no venir, pero es importante. Dios quiere que nos juntemos a orar. Habiendo hecho este paréntesis, los animo, hermanos. Chequemos nuestras vidas. ¿Cómo vivimos el domingo y cómo vivimos de lunes a sábado? Miren, nuestra naturaleza religiosa nos lleva a pensar. Nos lleva a pensar muchas veces que con que cumplamos el domingo un par de horas es suficiente. Dios no te salvó para que cumplas el domingo un par de horas. Dios te salvó para que vivas para Él todos los días. Todos los días. Y Dios quiere que vivamos así. Entonces, el rey David, por supuesto, reconoció esto. Y ve lo que dice el rey David en el Salmo 86, versículo 11. Dice David: enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Y luego ve lo que dice ahí: unifica mi corazón. ¿Para qué? Para que tema tu nombre. En la Reina Valera dice: afirma mi corazón, que sea uno en ti, Señor, que no esté yo dividido entre el mundo y la carne, que no viva de una manera en la iglesia y de otra manera ya con mis cuates, que no viva de una manera en la iglesia y de otra manera en mi trabajo, con mis vecinos. ¿Qué opinan de ti aquí en la iglesia? No, pues él se ve bien, ¿no? Es una persona seria, una persona educada. Yo creo que ama a Dios. Y en el trabajo eres el de los chistes colorados o eres borracho. No, no está Cristo en ti, ¿eh? O estás muy dividido todavía. Necesitas entregarte al Señor. Entonces, solo con un corazón unificado, afirmado en el Señor, podré recordar siempre lo que Él ha hecho por mí. Y así hacer crecer el temor de Dios en mi vida. Y la pregunta es: ¿quién hace esto? Dios. ¿Y cómo lo hace? Porque esto nos va a llevar al punto número 2. ¿Cuál es el punto número 1 para hacer crecer el temor de Dios en nosotros? Inge. Estar conscientes de lo que Él ha hecho. Y esto nos va a llevar al punto número 2. ¿Cómo podemos hacer crecer el temor de Dios en nosotros? Número 2, ser alimentado y nutrido por las Escrituras. Yo no sé si tú esperabas una receta así especial, algo así mágico. No, hermanos. Tenemos que ir a las bases. Tenemos que ir a los principios. Y si tú quieres dejar de pecar y honrar a Dios, tienes que nutrirte todos los días de las Escrituras. Todos los días. Mira, Dios ahorita me tuvo en cama 3 días porque agarré una gripa de esas, fuerte, ¿no? Entonces estuve ahí, estuve trabajando en la casa y tuve bastante tiempo, gracias a Dios, para poder estar más tiempo con Él, para poder meditar en su palabra, y es una bendición. Así que cuando te pase esto, dale gracias a Dios, porque te está llevando. No, Dios no quiere que te pongas a ver series todo el día, ¿no? Ahora sí voy a echarme la serie esa de los 168 capítulos por temporada, ¿no? Pero son nada más 24 capítulos, hermano. Digo, temporadas. No, pero estoy aquí, pues me lo he hecho. Mira, yo conozco una persona que se echa una temporada en un fin de semana. Ni se baña. O sea, imagínate un creyente estacionado enfrente de la televisión y llenándose. A lo mejor no es mala la serie, yo no digo que sea mala. Vamos a suponer que sea una serie de política, hay series buenas, no digo que no. Pero estás dejando de hacer lo que Dios quiere que hagas. Él quiere que lo conozcas y no lo vas a conocer por medio de House of Cards o de Suits o de estas series que hay en Netflix, ¿no? Vas a conocerlo cuando medites y seas alimentado por las Santas Escrituras. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Dice Jesús, tú tienes que nutrirte de toda palabra, pero lo limita. O sea, dice toda, pero lo limita a solamente lo que sale. ¿De dónde? De la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, la Biblia, desde la primera letra del Génesis hasta la última letra del Apocalipsis, tenemos que ir tú y yo a meditar en la palabra de Dios. Tenemos que analizarla toda, tenemos que profundizar. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, Dios me revela sus obras. En la palabra de Dios, Dios me revela su carácter. Me revela lo que espera de mí. Me revela lo que le agrada a Él. Cómo debo comportarme. Me revela cómo es Él. Eso me va a llevar a conocerlo. Me va a llevar a conocer su omnisciencia, su omnipresencia, su poder ilimitado, su santidad, su justicia, su gracia, su amor. Y al ver esto, ¿sabes qué va a pasar? Se va a fortalecer mi fe y con mi fe fortalecida voy a poder vivir confiado. Y entonces le voy a temer. ¿Le está quedando claro lo que es el temor de Dios? Que es un temor reverencial, un temor para agradarlo a Él. Por eso es la conciencia de su grandeza y santidad, así como la fe y la confianza asociadas a Él. Yo confío en mi Dios por lo que Él ha hecho por mí. Miren, esto nos va a ayudar mucho en las pruebas, hermanos, mucho. Nos va a llevar a estar en paz en las pruebas. Hace 2 semanas estaba yo, este viernes hace 8 días en el trabajo, era un viernes a las 3 de la tarde más o menos, y de repente una llamada de mi esposa. Yo oigo como gritos y cosas, y, amor, amor, ¿qué pasó? Se está quemando el coche. O sea, tú, miras qué bonito se siente. Cuando tú estás en tu trabajo, acabando un viernes, todo te fue bien y ya vas a ir a comer a la casa, ¿no? Y de repente una llamada de tu esposa, mi vida, se está quemando el coche y está estacionado aquí en la casa. En ese momento dices, gloria a Dios. Sí acabas diciéndolo, créemelo, sí acabas diciéndolo. Pero mientras te entra una preocupación, ¿qué está pasando? Bueno, Andrea llega, se estaciona en la casa, baja, empieza, venía con Andreita, mi hija, venían de aquí de la escuela, llegaron a la casa, iban a hacer la comida, todo esto, y de repente a Andreita oye un tronido, hasta le dijo, oye mamá, ¿no se habrá caído la pecera del conejo? Pues no, no era la pecera del conejo, entonces, y de repente los niños empezaron a tocar, está saliendo humo de tu coche, el señor que trabaja como portero en la privada llegó con la manguera, empezó a echarle agua, otro vecino sacó el extinguidor, pero no se apagaba el coche. Otro vecino mientras le habló a los bomberos, llegaron los de Protección Civil en 5 minutos, hermanos. Gloria a Dios por nuestras autoridades. Gloria a Dios por nuestras. Llegaron en 5 minutos. Entró un tipo decentísimo con una chica, sacaron una manguera. No era un carro de bomberos, pero traía una manguera a presión. Lo apagaron rapidísimo, abrieron el cofre, quitaron la batería y en eso yo ya venía llegando a la casa, ¿no? Ya venía llegando. Pero ¿sabes qué? Yo tenía paz. Y ¿sabes qué? Mi esposa tenía paz en medio de la situación complicada. ¿Y sabes por qué? Porque es hasta que estás dentro de la situación. Tú imagínate, si el fuego hubiera pasado a la cabina, decía el señor de Protección Civil, el coche se prende rapidísimo todo y explota. Bueno, puede explotar, se puede calentar el tanque, ¿no? Pero el coche se quemó todo el motor, fue pérdida total, pues. Y créeme que cuando llegas y ves el carro todo quemado, se siente feo. No es como tu caballo, ¿no? Que ya ves que antes, cuando no había coches, pues querías a tu caballo, ven acá, mi perrito lindo, y le dabas besos. Pero hay un cierto cariño por el coche porque te lleva y te trae, no me digan que no, hermano, ¿no? O sea, dicen, en este coche anduve con mi hijita y con mis hijitos y con mi esposita preciosa. El coche me lo quitó Dios, pues. mis hermanos. ¿Y sabes qué? Yo al final, mi esposo y yo decíamos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A Él toda la gloria y toda la honra. Porque Él es el que lo hace. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque estamos viendo que nuestro Dios que dio todo y que no nos va a dar, nos va a dar también con Cristo todas las cosas, si Él decidió quitarnos el carro es por algo. No, es por algo. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, analiza por favor lo que Dios dice en su santa palabra. Tenemos que ser alimentados y nutridos por las Escrituras. Ve lo que dice este Salmo, por favor. Está hablando Dios de su palabra. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Qué puedes ver en este pasaje? ¿Qué dice este pasaje? ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Y es bien interesante ver cómo Dios, en este Salmo, se expresa de su misma palabra de diferentes maneras. Dice, la ley del Señor. La ley del Señor es perfecta. El testimonio del Señor es seguro. Fíjate todo lo que es, todo lo que hace la palabra en ti. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor, otra forma de hablar de la palabra, es puro. Y de repente dice, oh, el temor del Señor. Como que no quedaba ahí, ¿no? Dice, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos justos. Entonces, por favor, observa esto. El salmista de diferentes formas describe la palabra de Dios y ubica el temor de Dios junto con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el temor de Dios es igual a la palabra de Dios. Mientras más palabra haya en tu vida, más vas a temer a Dios como Él quiere que le temas. Mientras más palabra, mira, cuando una persona decide, por ejemplo, un creyente decide ir al evento evangelístico que se va a desarrollar en la feria, el 20-tantos de febrero se cambió, ¿verdad, Polo? Y decide ir, está temiendo a Dios. Cuando una persona decide ir a un estudio para discipularse, está temiendo a Dios. Cuando una persona decide predicar el evangelio a su vecino de escritorio en el trabajo, está temiendo a Dios. Cuando una persona decide honrar a su esposa y tratarla como vaso más frágil, comentábamos aquí, como vaso más frágil, está temiendo a Dios. Cuando una mujer decide, me voy a sujetar a mi marido por sujetarme a Cristo, está temiendo a Dios. Y a Dios eso le agrada. A Dios le encanta eso, mis hermanos. Entonces, temor de Dios es igual a más palabra de Dios en nosotros, porque solamente por medio del crecimiento y conocerlo más, vamos a aprender a temerle. Ok, necesito nutrirme de la palabra de Dios. Ya entendí eso. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Necesito exponerme a ella cada día. En primer lugar, oírla. Inciso A, oírla, escucharla. Dice Deuteronomio 4:10, reúneme al pueblo, dice Dios, reúneme al pueblo, perdón, para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra. ¿Y luego qué dice? Y las enseñen a sus hijos. Qué triste es ver una segunda generación de una iglesia donde los jóvenes no quieren saber nada de Dios. Y créeme, eso lo viví yo en una iglesia en la que estuvimos. Un montón de jóvenes que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Eso sí es triste. ¿Sabes qué es eso? Una tragedia. Una verdadera tragedia. ¿Y sabes por qué? Porque los padres no aprendieron a estar atentos a la palabra y por eso no aprendieron a temer a Dios todos los días de su vida. Y se perdieron los hijos. Entonces, exponerte a la predicación, exponerte a los estudios y como dice Pablo en Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, cuando yo aprendo la palabra, si todos nosotros estamos llenos de la palabra, vamos a empezarnos a animar también unos a otros y a exhortarnos unos a otros. Entonces tengo que escucharla, tengo que exponerme a oírla. Pero hay otra cosa bien importante, nada más oírla, leerla. Tengo que leerla todos los días. Dice Deuteronomio 17, 18 al 19. Y cuando se está hablando del rey, ¿no? Está hablando de un rey. Cuando se siente sobre su trono, perdón, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Alguien de aquí ha agarrado la Biblia y la ha copiado? ¿Pero para qué si está escrita, no? Es bueno apuntar, bueno, sácate tu libretita. A lo mejor no la copia algún versículo y luego pon lo que Dios te dijo. Así vas a empezar a estudiar más profundamente la palabra. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, que es la palabra de Dios, del original, qué importante es esto, ¿eh? Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿cada cuándo? Todos los días de su vida, ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Por eso tienes que leer la Biblia. Si tú te levantas y dices, yo tengo mi devocional todos los días, pongo una predicación del mejor, de John Piper, de John MacArthur, de Sujel Michelén, de Saladín, o las chicas, ¿no? Nancy, yo tengo mi devocional con... No. Mira, una vez yo estaba en un evento, estaba aquí Nancy Lee DeMoss, su esposo, y nosotros le hicimos como de guaruras, ¿no? Yo hasta me paraba así. Es que había que cuidarla, porque cómo se le iban encima a la pobre, ¿no? Entonces estábamos ahí en el evento y llegaban personas, estábamos con una fila, ¿verdad? Y llegaban y le decían, y le dice una señora a Nancy, es que en mi casa lo más importante, hermana, es Nancy, eres tú. Y le dice Nancy, no, chiquita, estás equivocada. Si eso aprendiste de mí, te pido perdón. Pero no, lo más importante es Jesucristo. No Nancy, ni Sujel Michelén, ni John Piper, ni Félix, ni Raúl, ni Polo, ni ninguno de nosotros. Ningún pastor. Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el punto es que Dios quiere que tú y yo aprendamos a temerlo a Él, a Jesús. ¿Sí? Todos los días, dice, todos los días tenemos que leer de la palabra y entonces va a crecer nuestro temor de Dios. Es bien importante, hermanos, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para obedecerlos. Entonces, el inciso A, tenemos que oírla. Inciso B, leerla. Y no nada más le decía yo, no despertarte y pongo una predicación, no, eso está bien. Tú levántate, ten un tiempo a solas con Dios, donde Él, tú leas. Dios, dile, Señor, dime lo que quieras que yo entienda. Señor, ayúdame a extraer el mensaje que está aquí y ayúdame a obedecerlo, Señor. Y ya cuando te ves en el coche, pon la predicación que quieras. Bueno, no cualquiera, ¿eh? Una buena predicación, ¿sí? Inciso B, leerla. Inciso C, ¿cuál creen que sea? Guardarla. Atesorarla, hacerla parte de nosotros, dice Proverbios 2, del 1 al 5, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, o a los atesores, dice la Biblia de las Américas, guardares dentro de ti, atesorares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y ve lo que dice, si como a la plata la buscares, pregunta, ¿a qué hora llegas a tu trabajo? ¿A qué hora entras a trabajar más o menos? ¿Quién de aquí entra a las 8 de la mañana a trabajar? ¿Quién entra a las 9? Ok, yo les quiero hacer una pregunta, ¿a qué hora llegas al trabajo? Yo sé que tú dices, no, yo entro a las 8, al 5 para las 8, ahí estoy. Al 5 para las 9. Mira, hermano, tú sabes que si no llegas temprano, pues te van a levantar un acta administrativa y a la tercera te van a suspender y después de varias te van a correr. Entonces, por lo regular, todos llegamos temprano al trabajo, ¿no? ¿Por qué a la iglesia no? ¿Por qué a la iglesia podemos llegar? ¿Las alabanzas a qué hora empiezan? 11:30 empieza la comunión, empezamos a agradar a Dios, empezamos a orar, empezamos a alabarlo. ¿Por qué no estamos aquí a las 11:25 todos sentados? ¿Sabes por qué? Porque no buscamos a Dios como buscamos la plata. Si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás que el temor de Jehová y hallarás lo más valioso, el conocimiento de Dios. Tenemos que analizar nuestras vidas. ¿Dónde está tu tesoro? Porque dice Jesús, donde esté su tesoro, ahí estaría también vuestro corazón. Entonces, si la escudriñas como un tesoro, va a estar encantado, va a decir, Señor, ya me quiero despertar para irme contigo, ¿no? Y a las 6 de la mañana o a las 7 que te levantas, vas con Dios y empiezas a escudriñar la palabra. Pero si para ti la iglesia es solamente un lugar donde se van a arreglar mis problemas, estás viniendo al lugar equivocado. Aquí venimos a servir y amar a Dios, y Dios va a arreglar en tu vida lo que necesite arreglar. Pon esto en tu corazón. Acuérdate de esta parte. Si como a la plata la buscares, si la tesoras como un tesoro. Mira, si tú ahorita en tu casa te encuentras un cofre con 300 doblones de plata españoles del siglo XVI, que eso le pasó una vez a Don Gato y su pandilla, ¿qué haces con eso? Lo guardas como un tesoro, por favor. Y eso a lo mejor te va a sacar de pobre. Y vas a poder acabar de pagar tu casa y todo. No creo que lo encuentren, hermanos, pero vamos a suponerlo, ¿no? Si encuentras eso, lo vas a guardar. ¿Cómo estás guardando tu comunión con Dios? ¿Realmente estás yendo a la palabra de Dios todos los días para guardarla? Es decir, no solo escucharla, no solo leerla, sino qué valor le doy a eso que escucho y leo. ¿Cuál es mi tesoro? Acuérdate que esto es para ti y es personal. Inciso D, estudiarla, profundizar en ella. Dice aquí la palabra de Dios, está hablando la escritura de los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para huir. Y ve lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A un bebé no le puedes dar un ribeye, hermano, porque no lo puede digerir. A un bebé le das lechita y luego le empieza a dar papilla. Entonces el niño empieza a crecer y ya por ahí más grandecito empieza a comer carnita y huevito, empieza a crecer, ¿no? Lo triste es que hay cristianos que miden unos 70, pero tienen cuerpo de bebé, como Genruchito. Cuerpo de bebé con todo y mameluco. Y ahí está el hermano que lleva 8 años en la iglesia, y debiendo ser ya maestros, dice el escritor a los Hebreos, sigue necesitando de lo rudimentario. ¿Por qué? Porque no se han ejercitado en la palabra de Dios. No se han ejercitado en la palabra. Tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice Pablo, perdón, el escritor a los Hebreos, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y sí, cuando tú te acabas de convertir es normal. El problema es que cuando ya llevas 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, y sigues con tu cuerpo de bebé. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento del bien y del mal que me da la palabra es indispensable para tú y yo poder temer a Dios. Entonces necesito profundizar, necesito escudriñar y enseñarla, por supuesto, ¿no? Dice, debiendo ser ya maestros. Tú ya, muchos de ustedes ya deberían de tener ahorita discípulos. Pero podemos seguir tranquilos, sentados, como decía el hermano hace 8 días. Podemos estar sentados 20 años. ¿Es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú y yo enseñemos la palabra. Eso es hacer discípulos. No solamente predicar para que se conviertan. ¿Y por qué es vital todo esto, hermanos? Porque debemos saber manejar bien la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto usar bien quiere decir que maneja con precisión la palabra de verdad. Tú tienes que ser exponerte a buenos maestros, exponerte a la palabra, exponerte a una buena predicación, porque si no, no vas a manejar bien la palabra de Dios. Tienes que ir a profundizar. Es decir, lo que quiero decirte es que no es venir a la iglesia o a un estudio todos los días, es venir a la presencia de Dios todos los días. Es eso. Y eso lo vamos a lograr cuando nos expongamos a la palabra de Dios. Y acuérdate, manejarla con precisión, usarla bien. Si tú vienes y dices, no, mira, ya me acabo de encontrar aquí que dice que la salvación, pues sí, la tenemos que ganar nosotros, no la conoces bien. Y así muchas cosas, hermanos. No podemos sacar verdades de donde no hay verdades. Tenemos que escudriñar la palabra. Y esto va a transformar nuestra mente y pensamiento acerca de Dios. Dice Jerry Bridges, grandes pensamientos acerca de Dios. Fíjate lo que dice. Grandes pensamientos acerca de Dios nos llevarán de manera natural a tener pensamientos realistas acerca de nosotros mismos. Qué importante es esto. Vamos a ver realmente cómo somos, ¿no? Comenzamos a darnos cuenta cuán pequeños somos. Mientras más conoces a Dios, mientras más lo ves en la Escritura, te das cuenta lo pequeño que eres. Y me doy cuenta yo lo pequeño que soy. Calvino lo dijo de esta otra manera. El hombre nunca es lo suficientemente conmovido o afectado por la conciencia de su estado de pequeñez hasta que se compara con la grandeza y majestad de Dios. Compárate con la grandeza y majestad de Dios y te vas a dar cuenta cómo eres. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Yendo a la palabra. Entonces, aquí terminamos la segunda parte. Punto número uno, ¿cuál fue? Estar conscientes de lo que Dios ha hecho. Punto número dos, exponerme a la palabra todos los días, nutrirme y llenarme de la palabra de Dios. Punto número tres, y estos son ya muy rápidos, ¿eh? Asociación con aquellos que temen a Dios. ¿Qué importante es esto? Asociarme con aquellos que temen a Dios, dice el Salmo 119:63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Dime con quién andas y te diré quién eres. La gente te influye. Como dicen allá en las islas caribeñas, el que anda con cojos al año cojea. Entonces, yo estaba bien, pero empecé a andar ya ando así. Es decir, te influye la gente con la que convives, hermanos. Y a lo mejor, por supuesto, en las iglesias a veces se hacen grupitos de amigos. Eso pasa, ¿no? ¿Tú con quién te juntas? No estoy diciendo que los abandones, ¿eh? Yo lo que te digo es lo que dice la Biblia. Compañero soy yo de todos los que te temen. Busca amistades con aquellos que temen a Dios. Dice Pablo en Corintios, a los Corintios en el capítulo 15, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, incluso dentro de la iglesia, tienes que ver con quién andas. Júntate con aquellos que sirven a la iglesia. Entonces, abandono a los otros. No. Diles lo que Dios te ha mostrado y compárteles. Y anímalos a que hagan lo mismo. Pero hay, siempre en las iglesias hay grupos, los clásicos que se juntan en el cafecito. Oye, ¿qué tal si nos empezamos a juntar, hermano? ¡Órale! Y entonces empieza la tijereteada, ¿no? Es que este y el otro, y acá, y es que esto, y todo lo hacen mal, y esto. Y... No podemos opinar nada, por supuesto que sí, pero ven con nosotros y dilo. Si tú te lo quedas, o nomás lo compartes con los hermanos, entonces ¿sabes qué, en qué se convierte eso? Murmuración. Y Dios aborrece la murmuración y el chisme. Qué padre es que hace 8 días unos hermanos con los que comimos nos pudieron decir, oye, mira, yo he visto esto y esto, ¿cómo ven? Perfecto. Y hubo una cosa que dijimos, ¿sabes qué? Tienes razón, lo vamos a hacer. Gracias por habernoslo dicho. Acércate. Lo más fácil es alejarte y nada más criticar. Eso es lo más fácil. Y entonces me junto con los hermanitos que también les gusta y se siente resabroso. Una vez anunció un pastor que se juntaban dos hermanas, llegaban y se sentaban en un cafecito y decían, ¿por quién empezamos? ¿Por tu esposo o por el mío? Pues si quieres ahorita por el tuyo, órale, venga, ahora el mío. No, sí, sí. Y así van, según ellas, muy edificadas. ¿Tú crees que puede haber comunión con Dios si vives así? Por supuesto que no. ¿Cómo hacer crecer el temor de Dios en mi vida, considerando lo que Él ha hecho, nutriéndome de la palabra, asociándome con aquellos que temen al Señor? Y por último, ferviente oración. Qué importante es esto, hermanos. Ferviente oración. La oración es esencial para que todo lo demás se dé. Importantísimo. Y a lo mejor tú dices, a mí me ha pasado, pero a lo mejor tú estás diciendo también, es que no puedo. Quiero vivir para Dios, pero no puedo. ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿A alguien más le ha pasado? Quiero vivir para Dios, pero no puedo. Estoy ahí y vuelvo a caer. Te lo entiendo perfectamente bien. Y Dios nos entiende también. No puedo vivir para Dios, me gana la carne. Quiero crecer en el temor de Dios, pero no puedo. Entonces yo te pregunto, ¿estás orando por eso? ¿Le estás diciendo a Dios todos los días, Señor, ya entendí, quiero exponerme a tu palabra ahorita, por favor ayúdame, y te quiero rogar y te quiero pedir que me lleves a mí a crecer en el temor de ti? Llévame a honrarte, llévame a reverenciarte. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 7:7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesucristo? Pidan. Oye, pues fíjate que tienes razón, pero de repente yo le pido a Dios y como que no me contesta. ¿Y qué le pides? No, pues le pido que, pues ¿cómo que qué le pido? Pues le pido que me suba de puesto en el trabajo. Ah, nada más. Ah. ¿Y no crees que Dios tenga algo que tratar contigo más profundo? ¿Qué le estás pidiendo? No, pues que me cambie mi carcacha, que ya está muy carcacha. Bueno, Dios te la puede, sí, puede hacerlo, claro que sí. Pero Dios a lo mejor quiere tratar algo más profundo contigo. Dice Jesucristo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si su palabra permanece en ti, se queda ahí, impregnada en ti, y entonces todo lo que pidas va a ser hecho. Es una promesa de Jesucristo y Él no falla. Dice Santiago 4:2, no tenéis porque no pedís. Y entonces aquí la pregunta es, ¿Dios responde a este tipo de oraciones cuando tú le dices, Señor, ayúdame a hacer crecer el temor de Dios en mí? Bueno, no ayúdame, haz que crezca mi temor de ti. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios contesta este tipo de oraciones? Por supuesto que sí. Ve lo que dice aquí, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, ¿de quién? De Dios. Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor, ¿será tu voluntad que sane de esta enfermedad? Nosotros no sabemos, ¿eh? Pero lo que sí es su voluntad, segurísimo, es que Él quiere que tú crezcas en el temor de Él. Él quiere que lo honres más. Él quiere que seas más santo. Entonces, si tú oras en este sentido, por supuesto que Dios te va a contestar. Entonces, Dios te va a dar una luz, te va a empezar a alimentar con su palabra y te va a llevar a temerle. ¿Y cómo sé que el temor de Dios es su voluntad? Bueno, Él puso todo su corazón y toda su alma en esto. Lo dijo en Jeremías, con todo mi corazón y con toda mi alma voy a procurar en ellos mi temor para que vivan bien y también sus hijos. Esa es la bendición, hermanos. Entonces Él puso todo esto y mira, cuando Dios hace esto, cuando Dios promete esto, está hablando que Él va a redimir gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Lo hace por medio de Cristo y a través de los creyentes que debemos vivir para Él. Y Él va a hacer algo, va a infundir su temor en los corazones de todos aquellos que ha salvado. Entonces, el temor de Dios es la voluntad de Él para tu vida. Ora y pídeselo todos los días. Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos? En primer lugar, conscientes de lo que Él ha hecho. En segundo lugar, nutrirme y exponerme a la palabra de Dios. En tercer lugar, asóciate con los temerosos de Dios. Y en cuarto lugar, ferviente oración. Entonces va a cambiar ese miedo por un temor reverencial, hermanos. Porque a veces sí hay miedo en el creyente. Dice, por ejemplo, Hebreos, creo que aquí lo traigo, no. Dice Hebreos 3:18 al 4:1. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Está hablando del tiempo de Israel, pero le está hablando a creyentes. Está trayendo como ejemplo al pueblo de Israel que no entraron en el reposo de Dios. Dice, ¿a quienes juró que no iban a entrar en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Este es un mensaje para una iglesia, para un lugar donde se juntan creyentes y donde dentro de esa iglesia hay algunos que todavía no son creyentes. Mejor teme, ahí sí ten miedo, porque a lo mejor no has alcanzado todavía la salvación. ¿Entonces la tengo que alcanzar yo? No, tienes que pedirle a Dios que te la dé. Esos fueron los cuatro sencillos pasos, hermanos: estar consciente de lo que Dios ha hecho, ser alimentado y nutrido por su palabra, asociarme con aquellos que temen al Señor y una ferviente oración. Y acuérdate, por favor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y ¿qué más? La enseñanza. No la toman en cuenta. ¿Tú qué eres hoy? ¿Un hombre temeroso de Dios o un insensato? Tenemos que analizar eso. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, gracias a Dios por su palabra, perseveremos en esto. Hay cuatro pasos. Llévalos a cabo, por favor. Empieza a practicarlos y que el Señor bendiga tu vida y te lleve a temer cada día más a Él. Amén. Vamos a orar. Les quiero pedir si nos ponemos de pie para orar y despedirnos. Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor. Y Padre, pues hoy nos reconocemos imperfectos delante de ti. Hoy, Padre, nos reconocemos débiles delante de ti, Señor, y sabemos que esa doble naturaleza nos afecta, Padre Santo. Tenemos muchas veces un corazón dividido, un corazón que no quiere obedecerte, Padre, un corazón que no te quiere honrar. Pero también tenemos a Cristo, que ha ganado la salvación para nosotros y ha puesto su Espíritu en cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo ahora nos lleva a temerte. Pero Señor, tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es ir todos los días a tu palabra. Nuestra parte es recordar todo lo que has hecho por nosotros. Nuestra parte es nutrirnos con las Escrituras, Señor, oyéndola, leyéndola, atesorándola, viviéndola, obedeciéndola, Señor, escudriñarla siempre. Nuestra parte es estar cerca de hermanos que te temen y también tener una intensa vida de oración. Ayúdanos, Señor. Están los tiempos cada día peor. ¿Y cuántos creyentes, o cuántos que se dicen creyentes, no siguen viviendo teniendo el placer supremo en sus hobbies, en sus trabajos, en el dinero, en todo ese tipo de cosas, Padre? Y tú nos dices claramente en tu palabra que te busquemos a ti, que te busquemos en tu palabra como buscamos tesoros, como a la plata buscamos, Señor. Muchas veces somos muy negligentes, Señor. No nos interesa llegar temprano, no nos interesa ir a orar los jueves, no nos interesa ir a un estudio de discipulado, Señor. Perdónanos y llévanos a rectificar. Y te damos gracias, Padre, porque también sabemos que tú eres un Dios que restaura. Por eso hoy te pedimos perdón, Padre. Sabemos que tú nos dices, por Cristo, borrón y cuenta nueva. Tú quieres que hoy mismo empecemos a practicar todo esto, Señor, y que vivamos todos los días agradándote y reverenciándote a ti. Gracias, Padre. Bendice a estos hermanos. Guárdanos a todos en santidad. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios los bendiga a todos, hermanos.